Bueno, buenas tardes. Seguimos con el temario de la asignatura. Viste que este año hemos hecho primero a Heidegger y un poco de Husserl, la fenomenología y este fenómeno, esto evidente, esto el mundo que nos rodea, luego tiene que ser comprendido, que sería lo de Heidegger, ¿no? Bueno, el método fenomenológico. Yo sigo insistiendo con lo de la ciencia. Y hemos de cambiar a otra parte, ¿no? Bien. ¿Por qué? En el mundo de la ciencia, os lo repetiré siempre, el ser humano no pinta nada. Y con Husserl, y luego con Heidegger, con Husserl, lo que nos hace, entendámoslo, es acercarnos al ser y lo que decía Ortega, sus circunstancias. Y luego Heidegger lo que va a hacer es entender esas circunstancias, entender ese mundo, ¿no? Bueno, un comienzo radical de hacer filosofía, es decir, una nueva forma de hacerlo. Y investigando los presupuestos de la ciencia misma. No es la ciencia, sino que hay que investigar a esa ciencia que es el nuevo Dios. Vale. Entonces, hay que buscar lo que nos afecta, lo que hay, los fenómenos. Y es lo que Husserl llamaba el mundo de la vida. Vamos a verlo, ¿no? Todo esto, bueno, la discusión, la ética, fenómeno, yo trascendental y su correlación. Muy bien. Estructura de lo que vamos a ver. La reducción trascendental, que esto es una pregunta que puede salir en examen. Vamos a ver todos estos pasos, una actitud natural, reducción a dos tipos de ciencias, de la naturaleza y espíritu, física y metafísica, básicamente, como veis, no hay nada nuevo. Reducción fenomenológica o epoge. La epoge, acordaros, en el helenismo, ¿no? Pues suspendo el juicio, ya veremos cómo va, ¿no? Una reducción eidética, eidos, forma. Y la trascendental. Vamos a ver un poquito. Muy bien. Vale. La realidad de creer en la realidad del mundo y mí mismo se abandona cuando uno abstiene del juicio frente a una actitud natural que todo lo juzga y estudia. Es decir, cuando uno va más allá, pensad, por ejemplo, para entenderlo, los ascetas, los sabios. ¿Quién es el sabio? Acordaros de la filosofía antigua. ¿Quién es el que, de alguna manera, llegaba más allá? El que se sobreponía, ¿no? Vale. Muy bien. ¿Qué pretende desde este mundo que se supone, ese mundo por encima del mundo? Husserl pretende volver al mundo no al mundo platónico de las ideas, pero a ese mundo en el que hay esa división. La ciencia nos ha dejado huérfanos de toda metafísica. No es metafísica en el sentido tradicional, pero sí que hay esa nueva doble dualidad que lo hemos visto antes, mundo de la naturaleza y mundo del espíritu. Muy bien. Estamos en una reflexión o actitud no interesada. Es decir, el pensamiento per se, el conocimiento es una actitud, no es interesado. Es decir, se pone, Husserl lo que está diciendo es, vamos a ponernos en el lugar del filósofo. Y para eso el filósofo tiene que ir más allá. Bueno, la reducción. ¿Qué pretende? Regreso. Reducción. Reducir a aquello esencial. El mundo de las ciencias, lo hemos visto con otros autores, ha reificado. Vale. ¿Quién es el que nos habla de reificación? Bueno, todos los autores, pero básicamente en el temario que lo vemos, Marx. A través del trabajo, la reificación, nos convertimos en cosas, la mercancía y todas estas cuestiones. Vale, muy bien. Esta reificación del mundo de la ciencia, ese mundo totalmente pragmático del conocimiento, pues nos ha creado un nuevo mundo. Muy bien. ¿Qué era la reducción para Husserl? Olvidarse de ese mundo. Por la reducción no perdemos nada de lo que es real. Simplemente lo que perdemos es su carácter de realidad. Es decir, nos suena un poco a Platón. Cuanto más lejos, mejor. Cuanto más lejos, más real. O sea, hay una realidad. Y la realidad no es esa que nos está diciendo la ciencia, sino que la realidad es, lo que se ha puesto en rojo, aquello que aparece a mi conciencia. En tanto que lo veo, es lo que conozco. A ver, perdonad, pero ojos que no ven, torta que te pegas, ¿no? Un corazón que no siente, lo que sea, lo que queráis. Nosotros ahora estamos, o estáis viendo esta clase, no tenéis conciencia de lo que ha pasado. Hoy, por ejemplo, aquí en Mallorca, ayer hubo uno que pegó fuego a 13 coches en un pueblo. ¿Lo hemos visto nosotros? No, es real eso. Es real porque nos lo cuentan, pero no es mi realidad. No soy consciente de esa realidad. Yo soy consciente de la realidad que me envuelve, ¿no? Vale. Esta conciencia, lo que aparece, queda reducido a mi conciencia. Es decir, el conocimiento ya no es ese conocimiento universal, sino que el conocimiento es el que me toca a mí. Muy bien. ¿Qué ocurre? La reducción afecta, como hemos visto, a la naturaleza y al espíritu. Destruye el naturalismo y el objetivismo. Por lo tanto, la ciencia de la naturaleza lo destruye, lo sustituye por lo subjetivo. Muy bien. ¿Qué ocurre? Muy bien, pasamos del objetivismo al subjetivismo. Y a la ciencia del espíritu, por eso os decía que no es como Platón y demás, destruye ese mundo espiritual, religioso si queréis, y el antropologismo. Ni Dios ni el hombre son el centro de nada. El centro de algo, ¿quién es? Yo. Muy bien. La epoge o reducción fenomenológica. ¿Por qué? Porque suspende la creencia del ser del objeto. Las cosas son, ¿no? Entonces, al suspender esa creencia de que hay cosas, lo hemos visto antes, pues el mundo natural tampoco tiene sentido. Luego, el siguiente paso es las esencias universales. Lo que los presocráticos, yo qué sé, Demócrito de Abdera llamaba átomos, la esencia. No es eso, no se lo pongáis en el examen, pero la idea es esa, volver a esa esencia, a esos átomos indivisibles, a ese ser puro de lo que sería nuestro yo. Porque estamos siempre con el yo en esta parte. No es un mundo de naturaleza, no es un mundo divino, sino que es un mundo del ego, del mí. Muy bien. Entonces, ¿qué ocurre? Esta esencia la llevamos a un plano superior. Y a este plano superior, que es el yo, la esencia, fijaros, esencia es igual, no es que sea igual, pero para que nos quede claro, a mi subconsciente, mi yo. Mientras que la experiencia es la vida. Tenemos los dos planos. El plano, si queréis, de las nubes, metafísico, no espiritual, no espiritual, sino de mi ser más allá del mundo de la ciencia, y el mundo de la vida, es decir, el mundo que nos rodea, que sería el que realmente es el que tenemos. Por lo tanto, veis que esto es, de alguna manera, volver a la división tradicional desde otra óptica, desde luego, no es la óptica habitual. Vale, pues ya tenemos que la reducción acaba con las ciencias de la naturaleza clásicas y también con las del espíritu clásicas. Porque el espíritu no es espíritu, es mi yo, mi conciencia. ¿Mm? Es esa esencia es la esencia llevada a la máxima expresión, que es mi ser. Y las ciencias de la naturaleza es lo que me rodea, el mundo de la vida. Bueno, muy bien. Esta conciencia trascendental la va a dividir en dos apartados. ¿Mm? Ay, el método fenomenológico, la epoge, ¿no? Lo tenéis del asentimiento, la reducción piedética y la trascendental, más o menos, posibilidad de la filosofía como ciencia. ¿No? Lo tenéis en la página 414. La posibilidad de la filosofía como ciencia radica, pues, en mostrar cómo el fenómeno o esencia, yo, puede dar lugar a una ciencia estricta. Y esa es la estructura de esta conciencia que necesitas hacer. En la página 414-415 tenemos este apartado. Vamos a verlo. Bien. La conciencia como algo intencional. Cuando tengo intención, tiendo a. Tengo intención de beber, tiendo a beber, se puede decir así, ¿no? Bien. Intencionalidad es tender a un objeto, muy bien. ¿Mm? Y ya hemos visto que estos objetos son el objetivo, valga la semirredundancia, de nuestra conciencia. Nuestro yo tiende al mundo natural, que son los objetos. Vale. ¿Qué es la conciencia? Es, os digo, para explicarlo, nuestro yo. Pero este yo, ¿cómo está conformado? ¿No? Todos los actos o vivencias intencionales. Todo aquello que hacemos en relación con el mundo que nos rodea y matizado por nosotros mismos. Bueno. Matizado por los distintos modos de intencionalidad, el salir fuera de nosotros, es esto. O sea, simplemente, para no liarlo mucho, ir hacia algo desde nuestro punto de vista. Vale. Por lo tanto, la definición la tenéis aquí. Intencionalidad es, justamente lo puse en rojo, es nosotros, nuestro yo, que sale al exterior. Cada uno cuenta la feria según le va en ella. Ya veo, hoy estoy refranero, ¿no? Entendemos las cosas según somos. Como veis, a veces aplicando estas, a la hora de estudiarlo, no a la hora de hacer el examen, poniendo estas tonterías, se entiende mucho mejor porque la filosofía la bajamos al nivel del día a día. Y se puede aplicar un poco mejor luego ya a la hora de, una vez tenemos claros los conceptos, no. Pero bueno, vale. Por lo tanto, la frase, si os acordáis, la ponéis en el examen, estupendísimo, ¿no? La particularidad fundamental y general que tiene la conciencia de ser conciencia de cualquier cosa. De llevar en calidad de res cogitans, de ser pensante, y a la vez la cosa pensada en uno mismo. Por lo tanto, una totalidad. Fijaros que habla de cogito y cogitatum. Cogitatum sería lo pensado. Cogito, ego. Cogito, cogitatus, cogitata, cogitatum, sería un participio, es pensado, lo pensado, ¿no? Por lo tanto, es esto. La intencionalidad es lo mismo que aquí. Mi yo y mi mundo. Bueno, vamos a seguir, que no... Vale. En resumen, la esencia se manifiesta a la conciencia mediante la reducción. Al suspender la creencia del mundo real, me quedo con ese mundo, pero tal como se me manifiesta. ¿Por qué se manifiesta? ¿A qué? A mi conciencia. Por lo tanto, el mundo es el que yo veo, por decirlo de una forma rápida, y no se lo pongáis así en el examen. Pero este es el planteamiento de Husserl. ¿Qué ocurre? ¿Qué pretende con ello? Pretende de alguna manera no desvirtuar, sino reclamar para la filosofía el puesto que le corresponde y que ya hemos visto como la Escuela de Viena se había cargado. Muy bien. Entonces, en esta estructura de la conciencia hay una forma tripartita, ¿no? El yo, el pensar y lo pensado. Fijaros que había querido ser teólogo. Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, las trilogías de San Agustín, en fin, lo que queráis, pero son tres elementos. El yo. Sin el yo no hay nada. Estamos en el mundo, la filosofía moderna y contemporánea es sustentada en el ego, en el yo, en el sujeto, ¿no? Lo que mi conciencia, que sería el cogitum, y la natura, que sería el cogitato. El centro es el yo, el cogito, mi conciencia me da la representación, y lo pensado es el fin de la intencionalidad. Mi cogito, mi ego, a través del cogito, afecta a lo pensado. Muy bien. Y esto, así de simple, es la vía fenomenológica trascendental. Vale. Cualquier hecho está afectado por, según un modelo, es decir, una idea. Bueno, espero que, aunque lo estemos resumiendo tanto, nos vayan quedando los puntos básicos. Vale. ¿Qué ocurre? El ego, para Husserl, lo tenemos. Acordaros, en las ideas cartesianas, si sigue a Descartes, ¿qué tenemos con Descartes? Ideas innatas, ¿no? No, evidentemente no es lo mismo, pero las ideas, la estructura va por ahí, ¿no? Muy bien. La noesis, ¿qué es? Un acto intencional. La intencionalidad es, ante todo, ese momento, lo pone en el 3.5.5.1, en el que la conciencia es conciencia de algo. Es intención. Es el acto intencional. Y el noema, a ver, también lo explica por aquí, a ver cómo lo pone, no me acuerdo. Al ser la conciencia intencionalidad, tiene como término estructural suyo un objeto, que es el noema. Entonces, noesis sería, con comillas, el yo, y esto sería, el noema sería la naturaleza. A ver, según lo hemos visto en Husserl, no es tan sencillo, pero para acordarnos, noesis, el acto intencional mío, del yo, y el noema es el objeto de ese acto, ¿no? Ya lo pone, la clave la tenemos en intencional. El yo intencional, ya lo hemos visto, refleja sobre algo. Vale. Muy bien. ¿Y qué es para Husserl eso? Yo voy por la vida, veo algo y intuyo algo. A todos nos pasa, cada día ves algo, lo intuyes. Es decir, esa labor mental de captar mi conciencia algo y formularla, eso es la intuición. Pero la intuición para Husserl, si en el examen, en lugar de ponerle el yo, la naturaleza, le ponéis la noesis como acto intencional, afecta, o sea, se dirige hacia el noema, que es la objetividad de ese conocimiento, y ese acto de reconocimiento será a través de la intuición. Y esta intuición tiene tres características y fundamentales, independiente. Es que cuando tenemos un acto intuitivo no podemos razonarlo. Ocurre, simplemente, todo nos pasa. Segunda característica, es independiente, pero solo se puede dar en la conciencia, no se da en la naturaleza. Evidentemente, una intuición no puede darse fuera de mí, porque sería la intuición de otro o sería otra cosa. Y como no puede darse fuera de mí, la intuición está fundamentada en mí. Como decía aquel, blanco y en botella, leche, ¿no? O vino, según como lo veamos. Por lo tanto, esta división noesis-noema, que lo vamos viendo y funciona, parece que es todo un lío, simplemente es así. El yo tiende hacia la naturaleza y lo que capta es en forma de intuición. Y esta intuición tiene unas características básicas. Una, que no tiene nada que ver con la conciencia. Dos, solo puede darse en la conciencia. Y tres, está fundamentado en la conciencia. Puede darse la conciencia, pero podría estar fundamentado en el firmamento, en lo que sea, ¿no? O sea, estos son los tres puntos del pensamiento de Hase. A partir de aquí llegamos a otro apartado. Bueno, tenéis aquí en el 421 todas las partes, se explica del modo A, B y C. Pasado, presente y futuro, lo tenéis ahí, los puntos que se hayan dejado de ser, que sean o que no hayan sido. En fin, bueno, con estas líneas básicas, yo creo que lo demás lo podéis ir hacia adelante, ¿no? Muy bien. En la página 424 tenéis el punto 5, titulado La superación fenomenológica del planteamiento epistemológico. Dicho así, suena rarísimo. Muy bien. ¿Qué ocurre? El conocimiento de las ciencias humanas no puede ser sino descripción adecuada de la experiencia histórica. Ya estamos con la historia. Como veis, se lo divertía muy bien. ¿Cómo lo explicaremos? Vamos ahí a resumirlo. El 5.1 ya lo resume. Mundo de la vida. Bien. Toda vivencia particular es un elemento en la unidad de la corriente vivencial. Es decir, somos lo que somos porque hemos vivido lo que hemos vivido, si no seríamos otra cosa, lógico, de cajón. Y está vinculada esencialmente a un devenir, a un continuo. Como siempre, la explicación tonta que siempre doy, si yo me he quemado la mano con el agua, si en el futuro la vuelvo a meter cuando el agua saque humo, mal, ¿no? Por chorrada de la explicación. Las vivencias presentes están condicionadas por lo que hemos vivido o por lo que esperamos vivir. Es así. Por lo tanto, toda vivencia intencional implica un horizonte. ¿Qué decía Heidegger? Ser para la vida, ser para la muerte. Ser ahí, en la vida. Veis que hay bastantes cosas similares. No es raro que fuesen discípulos. Muy bien. Este horizonte es nuestra mochila de vivencias. Y este horizonte es rígido. ¿Es acaso como los estoicos en el que el mundo era cosmos y lo que pasaba tenía que pasar sí o sí? No. El horizonte es algo que se desplaza, es algo que va más allá, y aparte que nosotros podemos modificarlo, es algo que hemos de ir buscando e intentando alcanzar. Por lo tanto, este es el marco en el que el espíritu humano para Husserl se mueve en el mundo. Ese es el mundo de la vida. El mundo de la vida es nuestro ser histórico. Podríamos definirlo así. lo que somos y hemos hecho lo que hemos hecho, hemos estudiado lo que hemos estudiado, trabajamos lo que trabajamos, hemos tomado las opciones que hemos tomado, hemos decidido estar con unas personas, no con otras. Todo eso en nuestro mundo de la vida. ¿Por qué? Porque nosotros hemos conformado ese mundo y a la vez ese mundo nos ha conformado a nosotros. Esa reciprocidad es lo que matiza Husserl. El mundo no es más que la exteriorización de la subjetividad, y esta subjetividad es todo lo contrario, sino la interiorización del mundo. Por lo tanto, Husserl intenta explicar nuestra relación con la naturaleza, vale, con el mundo, o sea, con la realidad, vale. Eso estaría bien si nos dedicásemos a vivir, a vegetar, vale. La vida es subjetividad trascendental. La vida es, para Husserl, autoafirmación. Vale, ¿qué significa eso? Para autoafirmarnos hemos de tener conciencia, autoconciencia. Y para tener autoconciencia, ¿cómo se logra eso? En relación con otros. Bueno, distinguir entre sí mismo y lo otro es la esencia de la autoconciencia. En este sentido, prueba, experimento, todo lo que queráis. Vale, muy bien. El pensamiento es, en realidad, pensamiento como tal, cuando se ha separado del comportamiento vida. Esto de lo que tenéis aquí, que lo recogí del libro, no hemos vuelto al principio de lo que estábamos viendo hoy. Esa es otra de las ideas fuerza. Es pensamiento cuando está separado, es cuando hemos llegado a ese mundo superior, cuando el filósofo ha dejado el mundo material y alcanza el mundo espiritual, si queréis, si volvemos al mundo de Platón, Aristóteles, religioso, lo que queráis, ese es el planteamiento. Muy bien. Entonces, Husserl lo que hace es recuperar ese doble ámbito, espíritu, materia, o llamarlo como queráis. Bien. Pero lo relaciona entre sí. Es una relación de ida y vuelta. La filosofía se ha de encargar de volver al ser humano a su punto de origen. Bueno. El lema de Husserl, a las cosas mismas. ¿Qué significa? Como estamos viendo, significa superar el positivismo puro y duro de la ciencia. ¿La ciencia qué hace? Deshumaniza, describe, analiza, pero no tiene en cuenta al ser humano. Os lo comenté cuando vimos ya la escuela de Viena, ahora cuando empecemos la escuela de Frankfurt ya veréis que es todo lo contrario. Entonces, Husserl es el primero, porque ya veis que son más o menos, lucha contra ese planteamiento, contra esa escuela presocrática, de alguna manera intenta recuperar ese mundo de cuerpo y alma, si nos vamos frente a los fisios, a los presocráticos primeros sobre la fisis, pues estamos aquí ya en ese mundo como si fuese un nuevo Sócrates, intenta volver a la realidad doble. Vale. ¿Qué pretende? ¿No? Con la originalidad del sujeto. Vale, la original del sujeto es lo que soy. Lo más genuino de la humanidad. Es decir, la ciencia, ya lo comenté, no tiene en cuenta el yo. No tiene en cuenta el ser humano. Ayer estuve leyendo un artículo, precisamente, que en todas las facultades de medicina de España solo hay 6, creo recordar, 6 o 7, no me acuerdo, que tienen una asignatura de ética, y en especial para el bien morir y demás. Por lo tanto, en esa asignatura, lo que decía la profesora que estaban entrevistando era que pretende que los alumnos se den cuenta que lo que tienen delante no son, no lo decía así, lo voy a decir yo de otra forma, no son trozos de carne que funcionan como cualquier vehículo que se le ha roto un manguito, se lo cambio y arreando. No. Delante tiene conciencia, tiene seres humanos. Eso, la ciencia, en ese aspecto, llevada a extremos, pues no tendría en cuenta eso. Hassel lo que pretende es rescatar a la humanidad de ese mundo tan científico, tan alejado de la esencia del ser humano. Desestima aquellas cuestiones que más propiamente conciernen a la racionalidad humana, el mundo científico. Bien. Todo ello nos lleva a esta reducción al mundo de la vida. Ya hemos visto lo que es mi conciencia en relación a lo que tiene alrededor, por resumirlo rápido y mal como siempre hago, pero que creo que deja la idea fuerza ahí. Y la filosofía ha de retornar a ese mundo. ¿Por qué? ¿Qué pretende Hassel con ello? Un nuevo paradigma. Este paradigma irá en sustitución del matemático, del mundo de la ciencia. Es decir, el mundo, lo vemos hoy en día, el mundo no se entiende, la realidad no se ha de entender solo desde la parte mecánica, la parte de la ciencia, sino desde la parte en la que el ser humano ve ese mundo que supuestamente es mecánico. Os he puesto un mínimo resumen de un par de cositas. Experiencia subjetiva, eso es la fenomenología. Hablar y entender la realidad desde la experiencia de esa realidad. Y cada uno tiene su propia experiencia de esa realidad. Por lo tanto, la experiencia subjetiva de lo que ocurre. No todos reaccionamos igual ante el mismo hecho. La reducción fenomenológica, buscar la esencia de la manifestación, de eso que vemos, desde una mirada pura, es decir, sin nada, digamos, que nos ate a ello. Y el mundo de la vida, sabéis que a los alemanes les encanta hacer palabras largas, será el mundo que experimentamos como sujetos. Ese es nuestro mundo de la vida particular. Encontré por internet un esquema bastante bien hecho de la fenomenología de Hassel, en la que podéis hacer un pequeño resumen de todo ello. Dicho esto, Heidegger, vamos a ir a la escuela de Frankfurt. La empezaremos. Y ya entre esto y en los próximos, hoy lo que nos queda hoy y los próximos capítulos, pues las próximas dos tutorías podremos acabar el temario. El último día veremos algunos exámenes, ya seguramente ya los habréis mirado, ya sabéis más o menos por dónde van, y ya podemos ver un poco en qué sentido ir preparándolo, ¿no? Bien. Nos saltamos a Heidegger, que ya lo pusimos antes de lo que tocaba, por seguir el temario, y nos vamos a la página 501, capítulo 12. La escuela de Frankfurt, Horkheimer, Adorno y Habermas. Origen y configuración de la teoría crítica. Ese es el concepto. Es, digamos, por decirlo así un poco, si queréis, desde la política, junto a Karl Marx, es, de todas las obras que vemos, la parte, digamos, marxista. Bueno, a ver si empieza. Es la parte en la que se pretende llevar a cabo ese ideario marxista. Veremos a ver si consiguen o no lo consiguen, pero sí tiene como relación analizar al ser humano. Esa preocupación, como siempre, estas escuelas filosóficas que nacieron, ya veis que estos autores fundamentales que cambian el siglo nacen en lo que era el centro de la cultura mundial y acabó como acabó, en manos de quien acabó, pero bueno. Básicamente, un par de cositas. Se funda en el 23 el Instituto para la Investigación Social, desde una óptica marxista. ¿Qué pretendían desde esa óptica marxista? Pues lo que decía Marx. ¿Cuál era el problema que decía Marx? Acordaros. Intentaban buscar los procesos que consolidan esa burguesía, esa sociedad capitalista. ¿Cuál era el ideal de Marx? ¿Con quién tenía que acabar? Con Hegel, tenía que acabar con todas las superestructuras que sustentaban el modelo capitalista. Si acordamos, ¿no? Vale, pues evidentemente esta escuela iría por esa línea. En Alemania, a partir de la derrota de la Primera Guerra Mundial, se pone en marcha la República de Weimar, una república que empieza a funcionar bien. Los primeros años son de recuperación, aquí no ha pasado nada, la cosa funciona bien, no hay problema, pero llega el crack del 29 y la economía falla, entra en crisis y aparecerán en los años 30 las demagogias, como suele ocurrir siempre que hay alguna crisis, siempre hay algún demagogo que se lleva el gato al agua. En Alemania, por desgracia, les pasó, como ha pasado en otros lugares del mundo, y tuvieron que aguantar lo que era el nazismo, ¿no? En el 33, Hitler alcanza el poder, con votos, un porcentaje pequeño de la Cámara en comparación, pero como os digo, se alza con el poder y lo consolidará en pocos años. Bueno, es la época de los totalitarismos. De derechas y de izquierdas y de derechas. Son los años en que en el mundo los bolcheviques han aprovechado la Primera Guerra Mundial para hacerse con el control de Rusia, vencer a los rusos blancos, que digamos serían prooccidentales, por decir los términos modernos, y se alzan con el poder y, como toda revolución que se precie, se baña en sangre. Este mundo tampoco les va bien. En Italia tenemos el fascismo. En el 22, la marcha de las camisas negras sobre Roma. Y vamos a tener la Segunda Guerra Mundial y el bloque. La guerra de bloques, ya sabemos cómo va. Y a partir de ese momento tenemos la guerra fría, pero congelada de los años 40-50. A partir de los 60... digamos que ya empieza a haber algo de calefacción y, aunque siga habiendo el miedo, hay distensión hasta los 70, que se empezarán a firmar ya los acuerdos de armamento, y luego ya los 80 con la caída de la Unión Soviética, pues todo ese sistema se desmontará. Pero también asistimos a otro cambio. En la órbita soviética, ya conocéis, no vamos a explicar historia, la perestroika. Y los partidos en su momento socialistas, tened en cuenta que el término socialismo aparece antes que el de comunismo, por lo tanto los partidos socialistas eran intrínsecamente marxistas. Acordaros Felipe González lo que tuvo que hacer en Suresnes para adecuar el modelo del Partido Socialista Obrero Español a las nuevas democracias occidentales de la mano de Willy Brandt, del socialismo alemán. ¿Qué hicieron? Se moderaron. Perdieron ese marchamo de comunismo, ese marchamo de marxismo, para adecuar a la sociedad. Este es el ámbito en el que nos vamos a mover. Bueno, aparecen una serie de cuestiones que hoy en día están en auge, en los años 60. Estamos en la sociedad del bienestar, el baby boom de los años 60 hasta los 80, básicamente, con épocas más acentuadas que otra, nos lleva a una época expansionista con un estado de bienestar, pero con nuevas formas de dominio social o de alienación que se quejaba Marx. Una de ellas es la publicidad. Ya veis la batalla que tenemos hoy en día con lo que cuentan por internet y todas estas cuestiones, ¿no? Vale. Luego, el mundo, la batalla del medio ambiente, con todas las normas que se está cambiando, evidentemente había que llevarla a cabo, tampoco con los términos que lo llevan ahora, bajo mi punto de vista, pero bueno, ahí está, ¿no? Bien. La respuesta ante el malestar de la cultura fue aparición de nuevos movimientos. Tenemos en los años 60 a Marcuse, o Marcuse, como queráis, el mayo del 68 en París, la primavera de Praga, reprimida con los tanques, o en los años 70, el movimiento pacifista, si queréis, hippie, americano. Muy bien. Todo esto que os he contado tiene que ver con esta gente. Bien. Nace, como hemos visto, en el 23. En el 31, Horkheimer coge la dirección e inicia, deja a los marxistas e inicia el campo social. Y es a partir de este momento en que deja de ser una escuela, digamos, medio política, y algo de intentaba analizar, para entrar en la reflexión filosófica. En la época en que está al frente Horkheimer, entran Fromm, Adorno, Marcuse, bien, como queráis, y estos autores, Escuela de Frankfurt igual a teoría crítica. Vale. ¿Por qué? Porque analizan las ciencias y van más allá. Hemos visto que, iba a decir Hume, que Husserl tiene en cuenta el yo, ¿no? Hemos visto el yo, el cogito, el cogitatum y demás. Aquí va más allá. No solo es el ser humano, sino su espíritu, su forma de entender el mundo. Por eso intentan unificar también la tendencia freudiana, la tendencia psicológica, ¿no? Bueno, en el 34, a cerrar el instituto, como sabéis, en los años 30 en Alemania todas las grandes cabezas fueron desapareciendo. ¿Y dónde se van? A Nueva York. Muy bien. Empieza la etapa americana, que tendrá mucho que ver con todo, por eso os he comentado antes lo de la publicidad y demás. Y en la segunda etapa será Habermas el principal representante. Tenéis aquí los periodos más o menos, un poco más abierto. Las etapas, la muerte de Adorno, todo esto, la segunda generación de Habermas a la cabeza. Y vamos a ver un poco, ¿no? La parte cómo funciona. ¿Qué es esto? ¿Qué es la teoría crítica? Bien. Como hemos visto, lo pone en el primer párrafo, lo estaba viendo, surge la discusión de base marxista emprendida por el joven Horkheimer contra la ciencia burguesa, y a partir de ahí va cambiando. Vale. Cabe situar el sustento de la teoría en la creación de una nueva sociedad. Es nuevo esto, ¿no? No es lo mismo que pretendaba Marx, pues ya está. Vale. ¿Cómo lo vamos a hacer? Aquí estamos ante un problema. No quiero ser dogmático, pero tengo que hacer dogma si quiero imponer mis cosas, ¿no? Vale. Por lo tanto, la escuela se abre a la razón, es decir, al pensamiento. Y va más allá. Si tenemos un yo, tenemos un ser, tenemos un mundo, tenemos una ciencia, la relación del ser y la ciencia viene determinada por un interés. Muy bien. Y ese interés viene representado por los estados, es decir, por la sociedad. Entonces, ¿qué va a estudiar la Escuela de Frankfurt? El mundo social. Los intereses sociales que van a hacer que la ciencia sea o no sea. Por lo tanto, ya nos estamos situando un poco en este apartado. Vale. Bueno. Moviéndose en el mundo este de las superestructuras y cuestiones psicológicas, entiende la ciencia como algo dialéctico. Para ellos, la ciencia como tal es legitimación ideológica. Simplemente es pura ideología. La ciencia es ideología. Y lo sigue siendo hoy en día, porque se utiliza la ciencia para demostrar los logros de tal pueblo, tal otro, lo que sea, ¿no? Da igual eso. Pero sigue siendo un apartado así. ¿Qué pretende la escuela de Frankfurt? Entregar a la sociedad algo racional. Bueno, vamos a ver. ¿Cómo lo vamos a hacer? Hemos de liberar al hombre. No dice más que hemos de liberar al hombre del capitalismo y demás. Los términos, si los vamos aplicando, ¿no?, es bastante correlativo, ¿no? Se autocomprende como tarea de liberación del hombre de las esclavitudes que lo oprime mediante un esfuerzo concreto de concienciación. ¿Qué parte de la teoría marxista es esta? ¿Cuándo el hombre dejará de estar alienado? Cuando se dé cuenta de su situación de alienación y pueda optar por la revolución, ¿no?, o por cambiar esta situación. Es así. Vale. Por lo tanto, según el creador, el objetivo son dos. Liberar, mediante la razón, de la opresión de lo real, del mundo de cada día, y emanciparlo mediante una organización social fundada en la razón. Bla, 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 bla. Una organización social fundada en la razón sería una sociedad fundada en la razón. Esto ya lo teníamos en la ilustración, ¿no? Bueno, vale. Un segundo apartado que van haciendo. Desmitologización del concepto y defensa de la realidad. Vale. ¿Qué ocurre? Vamos a ver estos tres puntos y lo dejaremos aquí ya. Más o menos. Sí. Los cinco que había, sí. Vale. Características de la teoría científica para ellos. Bien. Concepto general, configurado por rasgos elementales, referencia a un campo objetual específico, la tradicional siempre es una representación abstracta. ¿Qué pretende este sistema abstracto? Que sea universal. Ya sabemos que la ciencia, un experimento tiene que ser igual en todas partes. En cuanto a la formalización, tendría que haber unidad de teorías, cosa que no ocurre, no tiene por qué ocurrir. Luego, el carácter hipotético de las ciencias, llegaremos aquí a criterios como la falsalidad, es decir, esto es así hasta que deja de serlo. Bueno, una teoría científica es una observación empírica, pero también una explicación a título de hipótesis, y aquí está la clave. Título de hipótesis. Esto es lo que les permite luego modificar. Formula pues un conjunto de leyes hipotéticas que permiten la explicación provisional y no dogmática. Muy bien. Y luego hay que justificar esta teoría. Son no contradicción interna, lógico, y conformidad con los hechos empíricos. Vale. Esto es lo que estamos viendo. El carácter hipotético es una de las características que van a marcar esta escuela y que el próximo día podremos acabar de concretar y perfilar. De momento, la presentación de la Escuela de Frankfurt, ese giro hacia el ser humano, esa ciencia no como absolutamente inamovible, no como si fuese un motor inmóvil, sino que obedece a unas leyes sociales y hay que analizar todo eso. Bueno, pues la próxima semana, ya en el horario habitual, el viernes este no el siguiente, continuaremos con ello. Muchísimas gracias, buenas tardes y discúlpate el cambio de día, pero no he podido hacerlo de otra manera. Ya en las últimas tutorías no hay, salvo enfermedad, todo esto no hay modificación. Muchas gracias, hasta luego. Hasta la semana que viene.